En COPE Más Valencia, duros a cuatro pesetas.
Muy buenas tardes, esto es el programa de economía de COPE Más Valencia. Se llama Duros a cuatro pesetas y hoy, atención, empezamos hablando de fútbol.
Duros a cuatro pesetas.
Este sábado la selección española vuelve a jugar en Barcelona. Aprovechando este hecho, hoy queremos hablar de una asociación que se llama Leyendas España. Se trata de una entidad que agrupa a todos los futbolistas que han jugado con la selección española. Hablamos con su presidente, Fernando Giner. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El lema principal de Leyendas España es devolver a la sociedad todo lo que nos está dado. ¿Qué significa esto?
Exactamente, significa que nosotros tuvimos una época, un ciclo de nuestra vida en el que, circunstancias, el deporte del fútbol es un deporte conocido a nivel mundial, que le gusta a mucha gente y que tiene su afición. Y, en esos momentos, toda esa afición, todas esas personas que les gusta el deporte y en concreto el fútbol, apostaron por los que estaban ahí en el terreno de juego, ¿no? Cada uno defendiendo el color de su camiseta o el escudo. Y de esa forma, durante ese tiempo nos estuvieron animando, estuvieron con nosotros. Y pensamos que una vez terminado ese ciclo, todo eso que nos dio la sociedad, esas personas, de alguna forma tenemos que devolver ese agradecimiento, ¿no? Porque es verdad que es una vida corta la del deportista, que son apenas 10, 15 años máximo, pero que nos ha aportado tanto y nos aporta tanto ese ciclo para el resto de nuestra vida, que yo creo que pensamos que debemos de agradecerlo. Uh-huh. Eso es lo que intentamos hacer, devolverle a la sociedad lo que ella nos dio en su momento.
Muchas veces leemos que la vida después del deporte de élite puede ser difícil. ¿Es así?
Es difícil si no tienes una formación, no tienes una preparación, no estás bien informado y no estás bien rodeado de personas que realmente lo que miran en ti no es la persona como futbolista, sino la persona como lo que realmente somos, ¿no? Personas que nos tenemos que formar para vivir el máximo tiempo posible y durante ese tiempo máximo posible tenemos que tener un quehacer, ¿no? Sentirnos bien por lo que hacemos, mantener una familia y hay mucho después de esa etapa deportiva que apenas termina con unos 35 años y que después nos queda mucha vida por delante. La vida media de una persona hoy en día fácilmente llega a los 80 años, con lo cual pensar que te van a quedar 60 años más de vida y que ya no vas a poder dedicarte al fútbol a nivel profesional, pues muchas veces es duro y muchos compañeros desgraciadamente no están preparados para ese día después.
¿Cuál es la realidad de los futbolistas con el paso de los años que se vuelven anónimos? Porque conocemos muchas estrellas que a lo mejor son conocidas, pero muchos de ellos a lo mejor después pues el nombre se nos diluye, ¿no? No los conocemos.
Efectivamente. Conocemos únicamente quizá al equipo al que seguimos, a los futbolistas de ese equipo, quizá los cracks de cualquier equipo, pero después el tiempo es que desgraciadamente lo borra todo. Uh-huh. Cuando pasan años, cuando pasan 10, 15, 20 años, estoy hablando que los futbolistas acaban con 30, 35 y con 50 años, 40, 45, 50, pues muchos de ellos se diluyen, ¿no? Ya nadie los conoce, ya nadie sabe lo que han sido, más allá de los de su generación, ¿eh? Pero los de su generación, igual que él, van creciendo, van haciendo otras cosas y van adaptándose a otras circunstancias. Entonces, se diluyen. Y nosotros lo que intentamos y queremos es que esas personas, primero, ayudarlas en los momentos difíciles, porque tienen momentos difíciles. Hay que pensar que el futbolista, es verdad que gana mucho dinero, es verdad, eso es obvio, pero no todos ganan mucho dinero como para vivir toda la vida. Uh-huh. Hablamos de unos 2.800, entre 2.800 y 3.000 los futbolistas que juegan en primera, segunda y segunda B, que es una categoría que aún se puede más o menos vivir, pero vivir al día, y los de primera y segunda división, pues que si juegan pues 5, 6, 8, 10 años en esa categoría, pues realmente, si han hecho bien las cosas, podrían vivir los siguientes 10, 15 años sin ningún problema. Uh-huh. Pero claro, esos 10, 15 años siguientes, si tú piensas que vas a vivir de lo que has ahorrado o de lo que tienes, te equivocas. ¿Por qué? Porque si tú piensas que en esos años, sin hacer nada, vas a vivir, que es real, que puedes vivir, resulta que cuando pasan esos 10, 15 años, vas viendo que esos números que tenías en positivo hace apenas unos años van pasando a disminuir, van pasando a números rojos. Uh-huh. Y cuando quieres reengancharte a la vida laboral, es imposible ya, es imposible. Primero porque no estás formado, porque no tienes la información suficiente y porque ya estás fuera del ámbito de tuyo de trabajo.
Uh-huh. Fernando Giner es el presidente de la Asociación Española de Futbolistas Internacionales. Fernando, muchísimas gracias.
Gracias.
Duros a cuatro pesetas.
Hoy queremos hablar de las escuelas de negocio y lo hacemos con Adventure School of Management. Se trata de una nueva escuela promovida por la Universidad de Comillas y Deusto y que cuenta como partner con Georgetown. Saludamos a su decano y director general, Guillermo Cisneros. Guillermo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué diferencia Adventure de otras escuelas de negocios y por qué ustedes se denominan escuela de management y no de negocios, precisamente?
Bueno, la diferencia siempre estriba en cualquier institución educativa, al final la educación es algo que es un motor de la sociedad, es qué valor aportas al mundo, qué aportas al mundo desde tu institución. Y nuestra aportación está en tres puntos. O sea, por una parte estamos aportando, avanzando en un modelo de educación preparado para el siglo XXI, preparado para los retos de incertidumbre, cambio constante, innovación a los que nos enfrentamos. Y hay que hacerlo necesariamente porque todavía la educación en management se basa en modelos de la segunda revolución industrial y estamos en la cuarta, por lo tanto, hay una necesidad evidente del tipo de personas que hay que educar y cómo educarlas. La segunda es la aportación y la implicación y compromiso con la sociedad. No queremos simplemente educar estudiantes para que cambien el mundo cuando acaben los estudios. Los estudiantes tienen que ser ya agentes de cambio, cambiar el mundo mientras estudian, a través de nuestros programas, nuestras actividades, nuestros proyectos. Y la tercera es educar líderes con propósito. Y con propósito y con capacidad de discernimiento desde los valores, de tomar las mejores decisiones desde una serie de principios, pensando en un mundo mejor y en un propósito trascendente, y con esa filosofía que explicaba el padre Nicolás hace tiempo, que decía, no queremos los mejores del mundo, sino preparar los mejores para el mundo.
Uh-huh. Ha iniciado ya el proceso de selección. ¿Qué programas ofrecen y a qué tipo de candidatos se dirigen?
Bien, aclaro una pregunta que no te he respondido, ¿por qué nos llamamos Escuela
de
Escuela de Negocios, que ahí me la he olvidado, pero es una distinción muy sencilla. El concepto de Escuela de Negocios nace 200 años cuando el reto era crear empresas. Hoy el reto es una sociedad mejor, más justa, más sostenible. Y el management es el negocio, los negocios es una parte del management, pero la responsabilidad con la sociedad es otra parte del management, el trabajar en organizaciones sociales. El negocio es simplemente una parte del management y del reto de liderazgo. Y por eso la razón. Y en cuanto a la pregunta en que decías, ¿qué programas ofrecemos y a qué candidatos nos dirigimos, verdad?
Sí.
Bueno, los programas iniciales son másteres universitarios, lo que se llama Master of Science internacionalmente. en el ámbito del management, las finanzas, el marketing, el talento, también programas de liderazgo y también una, lo que llamamos una escuela de liderazgo internacional. Es una escuela muy internacional en su manera de actuar. Y nos dirigimos a un tipo de estudiante especial, lo que nosotros llamamos revolucionarios, ¿no? Porque es una manera de encajar todo este tipo de atributos que esperamos y que queremos potenciar en nuestros estudiantes. No simplemente personas brillantes, sino personas que tengan capacidades y actitudes de ser agentes de cambio, de ser lo que nosotros llamamos challenge managers, ¿no? Gestores de retos, capaces de colaborar, capaces de afrontar la incertidumbre y de crear soluciones no pensadas a retos inesperados.
Usted ha trabajado en muchos países. ¿Qué tal es el directivo español? ¿Está preparado? ¿Es competitivo? ¿Tiene visión o no?
El directivo español está muy preparado. Tenemos en España las mejores escuelas de negocio del mundo. De hecho, Madrid es una de las ciudades, junto con Londres y París, que internacionalmente es un epicentro de educación en management por la acumulación de escuelas de negocio internacionales. Y en eso podemos y debemos estar muy orgullosos. Los directivos españoles técnicamente están a primer nivel. Tenemos empresas muy preparadas. Las diferencias están en el contexto. El management es muy contextual. Tú diriges en función del contexto. Tú gestionas una empresa en función del contexto. Ahí la gran diferencia que tenemos que todavía dar pasos es cómo en nuestra cultura, en nuestro contexto, afrontamos la actitud que tenemos frente al riesgo, la incertidumbre y en particular el fracaso. Porque el fracaso simplemente es una de las opciones que tienes ante el riesgo de la incertidumbre y es uno de los frenos al emprendimiento y a la innovación. No se puede innovar ni emprender sin riesgo y sin tener que afrontar un posible fracaso. Y estamos en un contexto cultural que todavía fracasar es ser un fracasado. Fracasar no es un estigma, es una experiencia. Es una manera de mostrar que lo has intentado y es una manera de aprender. Y no podemos... Y tenemos que cambiar esta cultura, es muy importante. Y ahí las escuelas de negocio tenemos una responsabilidad.
¿Qué aportan, comillas, Deusto y Georgetown al proyecto, además del nombre del prestigio?
Bueno, precisamente lo que les da el nombre de prestigio. Les da el nombre de prestigio porque tiene una experiencia en educación extraordinaria y en excelencia educativa. Y, por tanto, aportan estas tres cosas. Por una parte, nos aportan una experiencia sobre la cual podemos construir e innovar. Para innovar, para cambiar y transformar, hay que construir sobre unas bases sólidas. Por otra parte, hay un compromiso con la excelencia. Todo lo que hagas en la vida hay que hacerlo con excelencia, educar con excelencia, educar a personas excelentes. Y el tercer punto es el misional, que está relacionado con los valores e instituciones de la Compañía de Jesús, que es educar personas que sean, como he dicho, los mejores para el mundo, personas para los demás, personas con un sentido que va más allá de simplemente de ser grandes profesionales, ¿no?
Pues Guillermo Cisneros, decano y director general de Advantere School of Management, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Duros a cuatro pesetas.
Vamos a saludar y hablar con el doctor Javier Márquez Rivas, él es premio Pasteur, neurocirujano y neurocirujano infantil, doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Sevilla y es profesor asociado y lidera el área de neurocirugía del Centro de Neurología Avanzada. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El centro del que usted forma parte es una referencia mundial en materia de epilepsia infantil. ¿Hay forma de prevenir esta enfermedad?
Bueno, la epilepsia no se previene, la epilepsia se trata y en principio hay algunas causas de epilepsia sobrevenidas, pues traumatismo, enfermedades pues, de los niños pequeñitos, tumores, pero en general no es una enfermedad que podamos prevenir, que podamos aconsejar a que las mamás y los papás hagan algo para evitar que esos niños la tengan. Lo que podemos hacer es diagnosticarla y tratarla.
Y de tratarla buscando la máxima normalidad del niño afectado, ¿también se puede hacer?
Pues el tratamiento básico de un niño epiléptico son tres cosas. Primero, normalizar su enfermedad. Ya hace tiempo que no es una enfermedad misteriosa, ni una enfermedad maligna, ni una enfermedad psiquiátrica, ni los niños están locos, ni le pasa nada de esto. Normalizarla. tenemos magníficos tratamientos médicos. El 70-75% de nuestros niños con pastillitas, con jarabitos, van a ir muy bien en manos de sus neurólogos y de sus neuropediatras. Y cuando eso falla, pues tenemos también otras opciones, que es un poco de lo que yo más me encargo, claro.
¿Tenemos un buen nivel farmacológico que permita afrontar la enfermedad?
Sí, lo tenemos. Tenemos drogas de última generación, y España en ese sentido, como toda Europa, pues la Agencia Española del Medicamento y la Agencia Europea, pues traen los mejores fármacos y con las mejores garantías para que tratemos a nuestros niños. No hay en eso ninguna duda, y hay un buen nivel experimental, y cada día están saliendo nuevas drogas y nuevos fármacos que nos ayudan con los niños. Tenemos un muy buen nivel farmacológico para tratar a nuestros niños.
Se habla mucho de la enfermedad, pero no tanto del papel de las familias con niños con epilepsia y cómo actuar. ¿Qué consejos podemos dar, doctor?
Bueno, lo primero es lo que hemos hablado al principio, normalizar. La epilepsia es una enfermedad grave, una enfermedad que necesita tratamiento, una enfermedad que necesita mucho cuidado, un buen estudio, pero que cuando se hace, pues son niños prácticamente normales, y que pueden estar en sus colegios normales, en sus guarderías, pueden estar con sus amigos, salir de campo, lo normal. No tienen que hacer grandes cosas, y hay que ayudar a esas familias a que se normalicen y quitar la leyenda negra de que un niño epiléptico es un niño con algún problema grave, o un niño que no puede ir al campo, que no puede tener amiguitos, ¿no? Eso es lo más importante.
¿Qué camino debe de recorrer un centro como el Centro de Neurología Avanzada para llegar a ser un referente internacional?
Bueno, lo primero es tener un equipo de profesionales de primer nivel. El papel del neurólogo aquí es fundamental. En nuestro centro está liderado por el doctor Uranga, y es uno de los epileptólogos de referencia a nivel mundial. A partir de ahí, un equipo que nos permita pues estudiar al paciente desde el punto de vista cognitivo, psicológico, desde el punto de vista de la imagen, y cuando el tratamiento fracasa, que eso ocurre en un 30% de los pacientes, que son refractarios, no se pueden tratar, pues solo con fármacos, pues sentamos los cirujanos que con la planificación que se hace con el equipo de neurofisiólogos, la doctora maestra a la cabeza, que es otra líder mundial, pues nos permite identificar las áreas epileptogénicas, y si nos acompaña la suerte y los familiares nos confían sus pequeños, pues operarlos con un alto índice de éxito.
¿Cómo es la formación en neurocirugía en nuestro país?
Bueno, tenemos una muy buena formación. La neurocirugía, como todas las especialidades, se forman en España a través de IAMIR. Un neurocirujano mínimo necesita 5 años de formación después de haber aprobado su MIR. Todos son centros de nivel. Y la neurocirugía en general es buena. Otra cosa es que luego las áreas de superespecialización, la pediátrica, la epilepsia infantil, el vascular, etcétera, pues van a necesitar años de formación de neurocirugía y que hacen que tengamos centros punteros en ese sentido. Pero tenemos un muy buen nivel de neurocirugía comparable a los mejores países del mundo.
¿Y cuál es el nivel de la investigación? ¿También es igual?
Bueno, la investigación clínica es el reto de todas las sociedades modernas, ¿no? La asistencia está muy bien, pero el siguiente salto requiere mucho. Requiere investigación farmacológica, requiere investigación básica, experimentación. Y en eso España está un poquito detrás de otros países europeos, ¿no? Es verdad que se están haciendo grandes avances. Nuestro laboratorio pues hace muchas cosas en ese sentido. Pero es verdad que poquito, ¿no? Así quizás un poquito más de financiación, un poquito más de apoyo institucional, un poquito más de la administración, que se están haciendo grandes cosas. También la pandemia no ha ayudado mucho, porque ha necesitado dedicar enormes cantidades de dinero al COVID, una emergencia nacional mundial. Pero bueno, quizás un poquito la peguita que yo le pondría que quizás un poquito más no vendría bien, ¿no?
Pues doctor Javier Márquez Rivas, muchísimas gracias por tener la llamada del Duros a Cuatro Pesetas.
Igualmente.
Hasta ahora.
Un gran fuerte abrazo y saludos a todos.
Adiós. Hasta aquí el Duros a Cuatro Pesetas. Volvemos la semana que viene, será el viernes a la misma hora aquí en COPE más Valencia. Buena semana.